A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Con esta música no sé dónde me sitúo, si fuera una película, ¿en qué momento, en qué escena estaríamos, Manu Veraste, con esta música?
Pues mira, yo con esta música veo a un coche deportivo recorriendo la Riviera.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo me veo caminando...
Lo lleva una muchacha con un pañuelo de gasas volando en el aire.
Ojo, que a alguien le salió mal eso de ir en un descapotable, sí, por la Riviera con un pañuelo al viento.
Efectivamente, porque habré pensado en ello.
En Isadora Duncan.
Pero esta no moría.
No, yo me estaba imaginando caminando a paso garboso con un modelito de estos súper bonitos de años 50 y por una gran avenida y cargada de bolsas.
¡Qué decadencia!
Bueno,
consumista.
Ya, pero estamos hablando de otra época, porque a mí esta música me lleva a otra época. No, hombre, voy a ir con... Bueno, en fin, déjame. ¿Quién era ese filósofo que hablaba de que estamos en una sociedad líquida? ¿Cuál era? ¿Tú que eres más leído?
Sigmund Bauman.
Ese mismo. Pero es que yo, fíjate, que pienso que más que sociedad líquida, estamos en una sociedad ya gaseosa, porque ya no es que todo se vaya como diluyendo, es que ya todo flota en el aire y se va.
Claro.
Es todo más etéreo, ¿no?
Y esto nos presenta montones de opciones.
Ah, mira, siempre tienes como el lado positivo.
Bueno, más que positivo, que no queda más remedio, que es así, punto.
Nos adaptamos a esta inestabilidad, pero también, pues como tú dices, pues nos ofrece infinidad de opciones para además hacer secciones en verano, que nos viene muy bien. Manu Veraste, como saben, siempre nos acompaña a esta hora en el programa.
Y por esto que estábamos hablando, nos cuesta tanto elegir.
Claro.
Porque sabes que cada vez que elijas una cosa, dejas otro montón de cosas.
Claro.
Cada opción supone un montón de renuncias.
Y en eso hemos basado la sección de este verano, porque Manu Veraste ha querido elegir un montón de cosas en su vida, se ha sentido fascinado por un montón de cosas que han marcado su trayectoria vital. Y como que ya ha llegado un momento en el que se puede permitir el mirar para atrás y decir, oye, pues ni tan mal, por lo menos ahí he estado.
Yo miro hacia atrás sin ira.
Sí, y con libertad. Bueno, pues venga, te has saltado las normas, has enfrentado a quien tenías que enfrentar para hacer cosas que siempre te han fascinado, y ya estoy deseando que me digas cuál va a ser la que nos vamos a fijar hoy.
Pues mira, es que hoy te hago un poquito de trampa, la verdad, porque no es exactamente una actividad profesional concreta, sino una aspiración que afecta a todo lo que he hecho a lo largo de mi vida.
Ay, me tienes súper en ascuas.
Estás deseando.
Estoy deseando saber de qué vamos a hablar.
Pues verás, yo siempre he querido ser moderno.
Pero sí,
esta es la verdad.
Pero ya lo eres, eres una persona muy moderna.
Porque lo he querido y porque me he esforzado por ser moderno.
Que te lo has currado.
Claro, sí, eso sí, sin olvidar los clásicos, que son fuentes de inspiración y referencia, pero siempre he querido que todo lo que he hecho se notara que hay una vocación de modernidad. Siempre
quiero
ser moderno.
Eso más que un objetivo, no sé. ¿No?
No es un objetivo en sí mismo, no es la finalidad ser moderno, sino que ese afán de modernidad sea el motor de todas esas cosas que he hecho.
Pero, a ver, defíneme lo que es para ti ser un moderno. ¿Qué es ser moderno?
Uy, qué lío me estás metiendo. A ver, me pido el comedín de la RAE, ¿vale?
Uy, qué socorrido.
Pues ya está, esto es lo que hay.
Vale.
A ver, RAE, adjetivo, perteneciente o relativo al tiempo de quien habla o a una época reciente, actual, nuevo, reciente, fresco, novedoso, innovador, renovador, avanzado, vanguardista, flamante. Eso quiere decir que el moderno no se conforma con lo que viene de atrás, con mantener la tradición, ¿no?
Sino que rompe.
Exactamente, lo que quiere es descubrir, ofrecer a la sociedad nuevos caminos para descubrir.
O sea, que con el moderno avanzamos.
Yo creo que sí.
Vamos, claro.
Aseguraría que con el moderno, desde luego con el más tradicional, no se va más allá, se permanecería todo quieto.
Ahora, uno de mis momentos favoritos de la sección que nos propones este verano. ¿Cómo descubriste que querías ser moderno? ¿Cuál es tu momento revelación?
Por supuesto, hay un momento revelación, hay un par de ellos. Gracias. Otra vez, naturalmente, volvemos a los 60 y a Bilbao.
Bien, ¿vale? Qué filón tenemos ahí.
Y, a ver, en una situación en la que yo vivía muy tranquilito, en un universo familiar en el que todo era lo que tenía que ser.
Muy tradicional.
Y además todo era lo que tenía que ser y lo aparentaba. O sea, los padres parecían padres y los hijos parecían hijos, uh-huh, y los guardias urbanos parecían guardias urbanos. O sea, estaba todo en orden, ¿no?
Muy bien reglado.
Eso es, las madres eran amas de casa, esposas y madre, y de pronto un día vi abrirse la puerta de la vecina de enfrente del descansillo de casa de mis padres y veo a mi vecina Asun.
Asun.
Mi vecina Asun, que estaba recibiendo amigos para cenar.
Wow.
Primer puntazo. ¿Recibía amigos para cenar?
Esto claro, ya eso, era eso los padres peculiar. De antes no lo hacían.
Yo no estaba acostumbrado, por
claro,
lo menos.
Claro.
Y luego veo que no va vestida de madre. Ella era madre y esposa, y tenía tres niños y tal. Pero resulta que aparte de tener un tipazo, iba siempre vestida con lo último. De pronto iba vestida a la moda gypsy, que se llevó durante un tiempo, con el pañuelo en la cabeza de colores, con faldas de pañuelos, y otro día iba toda de negro, con cadenas doradas y cinturón de cadenas y de medallas.
Eso te debía...
Bueno, otro día llevaba un vestido blanco de encaje, un mini vestido de encaje blanco, maravillosa. A mí me dejaba pasmado, porque desde luego no era lo que yo entendía por una madre. Era moderna, era la imagen de la modernidad. Y las madres no eran modernas, todo lo contrario, las madres eran la tradición.
La tradición... Pero te me estás explicando una experiencia, una revelación basada en un poco superficial en el aspecto exterior.
Eso es verdad, pero a ver, yo no me voy a meter en más berenjenales que la modernidad que se expresa con las conductas exteriores, ¿eh?
Vale.
Las modas o las músicas o el arte.
No vamos
es
a
verdad que moderno se puede ser de muchas maneras, ¿eh? Y en muchos aspectos, por ejemplo en la ciencia o en el pensamiento. Pues sobre todo en comportamientos y en actitudes, pero yo no me voy a meter en ese lío y voy a hablar solo de este arte y aspecto y moda que es mi campo. Y en ese campo tuve otra revelación.
Como estamos hoy con las revelaciones. Venimos de hablar de setas y ahora revelaciones.
Es que tengo las revelaciones de dos en dos por lo menos, ¿vale?
Qué bien.
Pues mira, mi segunda revelación fue... Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
Para viaje espacial el que tuvo el pobre Major Tom en esta canción.
Desde luego. David Bowie para mí apareció en el panorama musical o en mi vida no como una ráfaga de aire fresco, sino todo lo contrario, como un rayo fulminante, como aquel que llevaba pintado en la cara en la portada del disco Aladdin Sane, ¿no?
Sí.
Era como que cambiaba todo lo que yo había conocido hasta entonces, que no solo era su aspecto físico, que era muy fuerte, por cómo se maquillaba, por cómo se peinaba, por cómo aquellos modelos que llevaba de Kansai Yamamoto, ¿te acuerdas? Tan provocadores, tan absurdos, que... Se consideraba que era femenino, pero no eran femeninos. No eran ni femeninos ni masculinos.
Andrógino.
Era andrógino, sobre todo, exactamente.
Además, tuvo diferentes personajes. Estaba Ziggy Stardust.
Sí.
Se creaba todo el personaje.
Exactamente.
En torno.
Y luego la música. La música era muy chocante. Era algo muy desconocido. Y los temas que trataba, las letras, era muy, muy sorprendente. Y claro, ahí dije yo, pues esto es lo mío. Por cómo me impacta todo esto, esto es lo mío, ¿no? Y luego, pues a lo largo de mi vida, ha habido muchísima gente que me ha parecido que eran un poquito los destellos de lo moderno, ¿no? Yo siempre pienso inevitablemente en Paloma Chamorro, por ejemplo.
Ostras, es verdad.
Que durante un tiempo fue la más moderna, la sacerdotisa de la vanguardia, ¿no? De la posmodernidad, ¿no? Luego Tino Casal también me parecía que seguía un poco esta tradición de Bowie, ¿no?
Sí, esta estética.
Yo también lo admiraba por ese atrevimiento y le fue bien con esa osadía, ¿no? Luego, por supuesto, Almodóvar fue un gran moderno que me tuvo enganchado durante mucho tiempo.
Y bueno, ¿y ahora?
Pues los de ahora, a ver, pueden ser los Javis, a lo mejor,
Sí, es verdad.
Puede ser Miguel Adrover, que es un diseñador de
moda. Hombre, sí,
de
que moda. Recientemente he estado en primera plana porque fue el que le dijo a Rosalía,
que no
la iba a vestir.
¿No? Porque sí. Él está en otro viaje, ¿no? En otro rollo. Y bueno, y un moderno que me encanta, que es moderno tradicional, es Rodrigo Cuevas.
Ay, por favor,
me
sí.
Me encanta.
Es que además es un ser humano estupendo.
Sí.
Ahora que hablabas de Paloma Chamorro, si pueden, pido a los oyentes que recuperen una entrevista que le hizo a Salvador Dalí, uh-huh. Paloma Chamorro, que es alucinantemente buena, es una pasada, de verdad. De hecho, Dalí dijo que es la mejor entrevista que le habían hecho nunca.
Pero no sé si es Dalí. En fin.
No, en serio, la entrevista es fantástica, que cómo se uh-huh. mantiene y qué bien, qué buena réplica le hace. Ella no debía ser fácil, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, pues que si nos ponemos a hacer lista sería interminable.
Vale, totalmente. Porque además es que ha habido modernos desde la antigüedad, ¿eh? Los modernos antiguos de toda la vida, ¿no?
Tú antes
pero será mejor que nos centremos sí, un poquito.
Sí, tú antes te has pedido el comodín de la RAE, yo me pido ahora mismo el comodín del experto.
Venga.
¿Sabes que es una de mis canciones favoritas?
¿De verdad?
Me encanta esta canción.
No tenía ni idea.
Pues es una de mis canciones favoritas.
Pues qué pena, pues estos están muy olvidados, ¿eh?
Pues no será por mí, porque a mí me encanta esta canción.
Bueno, adoro.
Pedí a un experto y tienes un experto.
Tengo un experto. Iñaki Domínguez, que es licenciado en filosofía y doctor en antropología cultural. En su obra analiza fenómenos culturales de carácter popular empleando herramientas de las ciencias sociales. Ha escrito ensayos con títulos tan atractivos y sugerentes como Macarrismo, Bufones, no sé a quién se refiere, o Cómo ser feliz a martillazos. Y él, que nos ocupa hoy, Sociología del Moderneo. Buenos días, Iñaki. Muchas gracias por estar
aquí.
Buenos
días.
Hola, buenos días.
Gracias.
Oye, ¿para ti qué significa ser moderno?
Pues bueno, la modernidad originalmente suponía una etapa de la historia la cual de alguna manera no se podía superar, ¿no? Por eso que era lo último, digamos, la vanguardia, lo último de lo último, ¿no? Por eso en los años 70 surge lo que es la posmodernidad, que realmente es una modernidad, digamos, añadida, ¿no? Y bueno, y en el caso de los modernos de los que estáis hablando, de lo que son las tendencias y las tribus urbanas y demás, pues han existido este tipo de tendencias históricamente en distintos momentos de la historia, pero sobre todo brotan con la sociedad de consumo y de posguerra del siglo XX, cuando brotan muchas de estas identidades porque surgen, pues hay más dinero, digamos, y la gente puede consumir identidades, ¿no? Consumir más, no solo pues el techo, la comida y demás, sino que quiere consumir pues una forma de vender una identidad para tener una autoestima mejor y demás, ¿no?
Uh-huh. Oye, Iñaki, ¿y el moderno nace o se hace? Quiero decir, ¿es algo como una tendencia genética inevitable o va uno decidiendo que quiere ser moderno?
Pues bueno, yo creo que hay ciertos personajes que son los modernos radicales, quizá que son muy modernos casi genéticamente, muchas veces provienen de zonas curiosamente no urbanas, es decir, de pueblos, ¿no? Lo que se dice moderna de pueblo, ¿no? Por ejemplo, que son personas pues como Dalí, que era de pueblo, o Almodóvar, o
Rodrigo Cuevas, del que hablábamos, ¿no?
Sí.
Sí, y eso es muy típico porque, bueno, de alguna manera es un intento de escapar de esos orígenes tan mundanos y rurales, digamos, y es una manera de extrema, ¿no?, de dejar de ser lo que se era, ¿no? Y entonces uno se hace muy, muy moderno, ¿no?, cuando llega a la gran ciudad. Y luego hay otras personas, bueno, que sí que puede que sean modernos, pues viendo a otras personas, pero normalmente es muy común este tema de la llegada de provincias a grandes ciudades, en la que uno se regenera su identidad, no sé, consume una nueva identidad totalmente diferente a la que tenía donde todo el mundo te conoce, ¿no? En tu pueblo, en tu ciudad pequeña, donde todo el mundo sabe quién eres, pues una persona es muy común que vaya a la gran ciudad a estudiar, a la universidad y hacerse ultramoderno, ¿no?
Mira, al hilo de esto que estás de esto último que dices, yo no sé si el ser moderno caduca con la edad, porque asociamos todos a la modernidad pues a la juventud y a lo mejor a alguien que rompe mucho más la estética a una cierta edad decimos, ah, qué mamarracho. A lo mejor, digo, no sé.
Tradicionalmente sí, hombre, tradicionalmente pues tú eres moderno, eras skater o eras rapero y cosas
de joven, claro.
Pues, cuando eras joven, ¿no? Ahora esto pues está cambiando totalmente, incluso, bueno, pues las estrellas de rock, Jim Morrison decía que, bueno, que ser una estrella rock con 27 años es una cosa ridícula, y ahora mismo estaba viendo un vídeo en el que salía Glastonbury, pues lo que sea, Rod Stewart con los que tendrá 80 años, o Iggy Pop, etcétera, ¿no? Entonces ahora es muy común que este tipo de identidades se perpetúen en el tiempo, y como he dicho ya muchas veces, pues habrá en ya existirán dentro de poco, pues los lugares de la tercera edad, no, las casas de la tercera edad llenas de
modernos,
de gente con tatuajes y tribus urbanas y demás, sí.
Pero, oye, a el moderno, además, como la mujer de César, además de serlo, ¿tiene que parecerlo?
No, es que la idea es parecerlo realmente.
Claro, claro.
Muchos modernos no lo son, ¿no? Eso es como el artista que no lo es, o el delincuente que no lo es. Un tipo con tatuajes que parece que es muy malo, pero luego es un pobre hombre. Y realmente el delincuente real es una persona que lleva la procesión por dentro, ¿no? Entonces, la clave de todo esto es siempre la carcasa y el parecer, ¿no? Luego habrá gente más moderna realmente... como los diseñadores de moda, que realmente tienen un talento sustancial, pero generalmente la idea es puramente comprar una serie de productos, y esos productos crear unas identidades que de cara a la galería, para que los demás crean que somos modernos, ¿no? Es muy fácil realmente consumir una identidad. Otra cosa es ser esa identidad, ¿no? Es mucho más trabajoso y
claro.
Es más genético, como decís vosotros, ¿no?
Por eso, Iñaki, el moderno no es solo el que asume las últimas corrientes, sino el que se adelanta a ellas, claro.
Por supuesto, el moderno real sería un vanguardista de vanguardia, es decir, que realmente o genera esas identidades o se adapta a ellas muy rápidamente, ¿no? Es curioso que en el moderneo de los últimos años que había de tema del trap y la música urbana, todas estas tendencias se sacaban de los barrios bajos, ¿no? Y eso ocurrió mucho, de las propias calles, ¿no? De los gitanos, etcétera, que nadie diría que son modernos, pues muchas de esas estéticas que aparecen luego en el moderneo, digamos, de las revistas y demás, pues se sacaba y se saca a menudo de ámbitos marginales. Se va a los barrios y se analiza cuáles son esas tendencias para luego llevarlas al ámbito de la música, la televisión, etcétera, ¿no? Es muy curioso eso.
Oye, antes, yo que me encanta volver al pasado porque soy un moderno nostálgico, antes las vecinas decían, uy, qué moderno es el niño del quinto, con un retintín que revelaba un subtexto de menudo pedazo de sarasón le ha salido a la pobre Edurne, ¿no? ¿Esto ha cambiado de alguna manera o sigue siendo así?
Hombre, yo creo que cambió mucho, ¿no? Todo esto cambió mucho, ¿no? Ya no por el tema de la homosexualidad o no, sino pues que tú ibas con ciertos looks, son una pinta ridícula, te llamarían ridículo en tu cara, ¿no? Yo recuerdo con mi hermano que llevaba bermudas, porque nosotros vivíamos en Holanda y se llevaban las bermudas y las llevábamos en nuestro pueblo cuando íbamos a ver a nuestros familiares en verano, y una señora pues le decía, ¿qué haces con esa bermuda? O sea, que la gente estaba muy mal visto en ciertos looks y que además te podían pegar una paliza, es decir, también, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Pues llevar los pelos largos en los años 60, 70, pues te estabas poniendo en una situación que te podían dar una paliza, y también, por supuesto, llevar ciertos looks con tu propia familia también te podría dar tu padre para el pelo, ¿no? Digamos.
Entonces, ¿cómo te lo diría?
Oye, ¿y qué pasa cuando se pasa de rosca de moderno y vuelve lo rancio como modernidad, como rompedor? Porque ahora en muchos casos lo rompedor
es
ser un Cayetano y una trad wife, por irme al extremo. ¿Qué pasa cuando...?
Sí, por supuesto. Eso pasa, por ejemplo, con el origen, bueno, eso pasa con C. Tangana en el último disco, si no recuerdo, ya no es tanto una estética de macarra callejero, sino un tío con bigotillo así de más de señor.
Como de Hollywood de los antiguo. 40, ¿no?
Sí,
de señor facha de los 40, pues es antiguo. Entonces, también ocurre, por ejemplo, con el Pedro Gómez, que siempre lo digo, ¿no? La prenda de vestir, que es un plumífero, que originalmente era para ricos. Luego los pobres robaban esos plumíferos, se acabó convirtiendo en un elemento identitario de los bacalas de barrio, y finalmente ahora hace un tiempo los estilistas y demás utilizan esa estética para el ámbito, pues eso, de la moda y demás, ¿no? Entonces da una especie de ciclos, esas identidades y esos elementos identitarios que pasan de ricos a pobres, a simbolizar pobres, y luego de los ricos lo cogen de los pobres otra vez, cuando realmente era originalmente de los ricos, ¿no? O sea que hay todo tipo de ciclos de ese tipo, sí.
Oye, ¿y el moderno muestra siempre necesariamente un cierto desprecio por el que no lo es?
Pues depende del moderno, ¿no? Pero en general la idea no es un desprecio, sino que la idea es sentirse un poco superior al otro, sí.
Bueno, también, pues sí, lo mira hacia abajo, ¿no?
Sí, claro.
Sí, más o menos. Pero eso es más el snob. Es decir, yo no me creo que el snob significa ese negro que es sin nobleza. Es decir, los snobs son los que quieren aspirar a ser nobles, pero realmente saben que no lo son. Entonces realmente ellos aspiran a hacer el gesto de que se creen superiores, pero realmente no se creen superiores porque están esforzándose para ser superiores. Entonces, eso es lo que yo veo en el moderneo, que es mucho esnobismo, ¿no? Digamos, y luego hay mucho desprecio entre los propios modernos, ¿no? Como decía un grupo de Facebook, modernos que miran mal a otros modernos más modernos que ellos, ¿no?
Entonces, es todo un ciclo, ¿no?
A veces el desprecio es más entre modernos muchas veces, pero ya el moderno ha calado tanto en la sociedad que ya estas distinciones, casi todo el mundo es moderno ya. O sea, es que antiguamente, en el año 91, cuando yo llegué a España, los niños iban con chándal, con zapatillas normales, todo el mundo era normal. Y ahora todo el mundo es moderno.
Todo el mundo quiere ser distinguirse, ¿eh? Quiere ser diferente.
Exacto. Tu hijo tiene pues, la zapatilla guay, no sé qué, la chaqueta guay, molona con no sé cuál, y antiguamente era simplemente, la gente no aspiraba a eso, simplemente aspiraba a tener una vida, pues a tener una familia, a tener un trabajo bueno, tener una buena vida y poco más, ¿no? Y había, pues sí, tribus urbanas entre los adolescentes y demás, pero no es como ahora que todo el mundo aspira a esa distinción, sí.
Mm-hmm. Qué agotador todo, hijo. Lo de ser moderno es agotador, porque agotador. Siempre estás ahí que te van pisando los talones. Iñaki Domínguez, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un placer.
Gracias, hasta Iñaki. Otra. Hasta luego.
Y gracias, Manu Berastegui. No te vayas, porque necesitamos de tu buen criterio y saber estar.
Sí, no me lo he traído hoy, ¿eh?
¿No?
No.
Ah, yo pensaba que
no me cabía en la mochila.
Lo llevabas de serie. como el buen gusto.
Me quedo.
Y ese estilazo.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. You won't let me grow, you keep me guessing. You won't let me know the things I'm missing. I was born to fly, you want me walking. I was born to try and learn my lessons. But you don't let me, you get in the way. And you don't listen to the things I say. Who made you captain? Who made you the judge? I can stay here, it's time that I move on.
Pues ya llevamos 4 semanas de temporada de verano. Qué rápido se pasa, ¿eh, Manu?
Totalmente, volando.
¡Wow! Volando. Y volando vamos a cruzar el Océano Atlántico para estar con nuestra colaboradora Paula Arcila desde Medellín. Buenas tardes, noches, madrugadas para ti, amiga.
Buenos días. Y volando se está pasando esta Feria de las Flores también, que hoy termina, muchachos, con el desfile de silleteros. Y también se me fue volando por aquí.
¿Qué
ando?
¿Qué es el desfile de silleteros?
Mira, les explico rápidamente. Es una tradición que nació hace muchísimos años y es el cierre de la Feria de las Flores, y lo que pretenden con esto es exaltar pues toda la cultura de las flores en un corregimiento rural de Medellín que se llama Santa Elena. Entonces, allá se reúnen todos los silleteros desde hace muchísimos años, campesinos que cultivan las flores, montan estas flores sobre unas silletas, que son unas estructuras muy pesadas de madera, que las cargan en la espalda como un homenaje a sus ancestros. Entonces, hoy es el gran cierre con este gran desfile que es bellísimo.
Silleteros. Bueno, hay que recordar que Colombia es uno de los grandes productores de flores del mundo.
Claro que sí.
Claro, es que hay que poner
en contexto. Hay unas flores que están aquí y otras flores nos vamos a Madrid. Así.
Ay, ay, la florecilla colombiana.
Échate flores si quieres.
Oye,
es que no tengo abuelita, mijo, entonces me toca.
Podríamos decir que el tema que has seleccionado hoy o que has puesto tu atención hoy, Paula Arcila, se lo podríamos dedicar a las futuras madres que están pensando en cómo alimentar sus redes sociales. Porque es algo que en lo que nos venimos fijando, ¿no? Para convertirse en la nueva María Pombo, Verdelis, esas mamás perfectas influencers.
Sí, pero hay que decir que no solamente las madres influencers, sino los padres también. Pero bueno, comencemos, sí, porque hay de todo. Comencemos por las madres, y es que la maternidad ya no comienza con una cita médica ni con una ecografía. Comienza con una publicación en las redes sociales. Yo no sé si esto cabe también en el paquete de los modernos y las modernas,
no.
Pero esa foto de la prueba de embarazo.
De las tontas.
Ahí. Y los tontos, no nos olvidemos de esto. Sí. Bueno, más que tontos, es la foto esta que es la prueba de embarazo con las dos rayitas que parece que te estuvieran diciendo felicidades, tu intimidad acaba de desaparecer, porque a partir de ahí se activa pues como una maquinaria del espectáculo y comienza todo con las temporadas, la pancita que empieza a crecer, entonces hay un capítulo bollito, mes a mes.
El bollito está en el horno, que odio esta expresión.
Ay, sí. Oh. El bollito está en el horno, yo no había escuchado eso.
Es que lo odio.
Bueno, y comienzan las fotos mostrando la pancita de perfil, de frente, de arriba, de abajo, el filtro que hace brillar hasta las estrías. Y decía lo de los padres, porque esto ya es por allá, me estoy adelantando al final de la temporada, estos que no se hacen cargo casi nunca de sus hijos, pero el día que se los entregan para que pasen el día con ellos, eso publican 20,000 fotos para que todo el mundo piense que son los mejores padres. Ahí lo dejo, cada cual que se sienta aludido. Sí.
Oye, luego a partir de, creo que es el quinto mes, ¿no? Llega ese maravilloso momento, Paula, que muchas veces hemos comentado, ¿no? Cuando te revelan el sexo, cuando te comunican el sexo del bebé, hacer como, bueno, paren rotativas, que el mundo se detenga, que ahora a todos estos que defienden tanto la cultura y las tradiciones españolas y que luego se ven y se apuntan a estas, que como por ejemplo del Gender Reveal Party, ¿no? Que es una fiesta para decir de qué sexo tiene el bebé que estás ahí gestando.
Hemos hablado mucho de esto, pero no lo suficiente, y tenemos que hacer mucho daño, el que más podamos, porque es que esto es más ridículo.
Vamos a escuchar, Paula, un fragmento de una de estas fiestas.
Hola, yo soy la mamá. Lo que Dios me mande, pero me gustaría otro varón.
Soy el padre y es varón.
Yo soy el hermano mayor y quiero que sea niño.
Yo soy el hermano y quiero que sea niña.
Hola, yo soy la abuela y quiero que sea niña.
Bueno, pues nada. Y nos quedamos sin saber lo que es.
No, yo esta noche voy a perderme el desfile de silleteros con una preocupación de saber el sexo de ese bebé en el video.
Acto
no
seguido, creo que se explotan unos
un globo. Y del globo sale confeti azul
o rosa.
Confeti rosa.
¿O qué?
Y en realidad...
¿Y si sale naranja?
Qué poco saben lo que van a tener luego.
Exacto.
Cuando crezca la criatura. Porque el género lo acabará eligiendo él. O sea que...
Totalmente.
Cuidadín.
Pero perdónenme, esto supuestamente lo hace gente que no tiene muchos recursos, porque hay quienes alquilan hasta avionetas y todo, y pasa la avioneta por encima de la fiesta. No, una cosa horrorosa.
Y fumiga puro traqueto, pues.
Puro narcotraficante, asqueroso.
O sea, que pasa la avioneta con el humo del color de...
Del futuro del bebé, ¿cómo te parece? Yo lo dejé también
flipando.
En los globitos. No, yo flipé cuando averigüé todo esto. Y acabo de tener aquí también, bueno, no lo viví, pero lo supe por una prima que acaba de tener bebé también. Entonces, se supone que la persona cuando va a hacerse el examen para saber el sexo del bebé se lo comunica únicamente a la madrina o al padrino, y es la única persona que sabe todo esto, y entonces es la persona encargada de poner el colorcito, ya sea en los globos o, bueno, en este caso en la avioneta, o hasta en un burro, creo que lo hacían por ahí, ¿no? Se inventan cada cosa.
¡Qué fuerte, por favor!
Ahora, si hay otra cosa ridícula de todo esto, es que igual se emocionan. Si es el globo azul, si es el globo rosa, salen todos felices, excepto un video yo hablo de uno que se viralizó, que fue el que conocí, de un papá poniendo una cara de velorio porque no era el sexo que esperaba. Entonces, yo no me quiero imaginar a ese bebé en unos años viendo el video, o este que ustedes acaban de poner ahí, cuando dicen, yo quiero que sea niño, yo quiero que sea niña, y cuando ese bebé nace, entonces ¿a quién le va a hacer caso?
Oye, también se hace en Paula cada vez más lo que se llama baby showers, que en España no sé si están tan popularizados como en Estados Unidos, me dicen desde el control que sí, que cada vez más, como siempre, defendiendo nuestras tradiciones así a saco, como Estados Unidos o en Latinoamérica, pero ahora las redes sociales pues que lo viralizan todo, y yo he visto algunos que parecen casi bodas.
cosas que pediría para mi baby shower. Número uno, si aún no tienes carriola, yo pediría la carriola de Upa Baby, 10 de 10. La tina de baño. Pondría muchos baberos. Elijan baberos, no nada más que se vean bonitos, elijan baberos que les vayan a servir, que tengan bolsita, que sean de plástico. La silla del coche. Sean inteligentes.
Oye, madre mía, esto es como una lista de bodas de antes, ¿no? Pero bueno, también, oye, si te puedes pedir el cochecito del bebé, que es carísimo, no sé, es carísimo.
Cualquier ocasión para pedir es buena, ¿no?
No, no, pero cuando empiezas a interesarte por estos temas, vas a comprarte el cochecito y dices, ¿pero cómo puede costar esto? Si un poco más y compro un coche nuevo para la familia.
Por eso se montan ahora tanto festejo, ¿no? Para suavizar ese impacto.
Ah, pues a lo mejor...
Y no solo eso, todo para un bebé que 6 meses después ya no le va a quedar nada, porque es que a los 6 meses...
¿Cómo 6 meses? ¿Al mes? Bueno, crecen mucho.
Ay, yo no tengo conocimiento, acuérdate que lo mío, a mí no se me dio eso, todo yo no lo fui que... bendecida.
Todo lo que te regalan el primer mes... prácticamente no se lo vas a poder poner porque crecen muchísimo.
Ahí está. Sí. Y nosotros los que somos invitados a todas estas fiestas, a mí cada vez menos porque la gente pues ya empieza a respetar los gustos, ¿cierto? Pero ustedes saben la cantidad de plata que uno se gasta en la vida dándole regalos a todos los amigos que decidieron y amigas ser padres, los que decidieron casarse y uno gaste plata en esas fiestas de baby showers. Pero bueno, llega el gran estreno de esta serie, El Nacimiento. Atención, que no falte la foto de la manita agarrando el dedo de papá y mamá. Es una postal tan emotiva que nadie pidió, pero ¿qué? Esto no termina ahí, no. El bebé comiendo la papilla, el bebé gateando, el bebé diciendo algo que supuestamente es mamá o papá, pero que nadie lo sabe a ciencia cierta. Y lo peor, el bebé cayéndose, llorando o haciendo algo que provoca risa, porque claro, es que el sufrimiento infantil es muy un divertido. Contenido de calidad. Claro.
Perdona, Paula, y esos vídeos que el niño se ha pegado un tortazo y está llorando y dices, suelta el móvil y atiende al crío. Y están grabando la... Es que además lo suben todo y eso es la intimidad de sus hijos también. Es una persona.
Aparte. Y además es que al final todo el mundo crea el mismo contenido. ¿Qué interés puede tener la manita del bebé agarrando un dedo una vez que lo veas bien?
Mira, a todo el mundo le hace mucha gracia ver vídeos de bebés. Pero yo últimamente no los miro porque me parece... Primera, que es jugar...
Que hay algo de crueldad, ¿no?
No solo de crueldad, sino que, jo, me molesta. Una cosa es reírle la gracia al bebé en ese momento y tal. Otra cosa es colgarlo y casi convertir en un personaje ese bebé, porque ahí cualquiera ahora mismo tendrá en mente bebés que continuamente sus padres los están grabando, haciendo como discursitos, uh-huh. haciendo monadas, y a mí eso me parece como pornográfico casi.
Sí, yo dejé de ver esos videos también que llegan por todos lados, porque me pone muy nervioso y no quiero ser parte de eso, no quiero aplaudir esa invasión digital que la disfrazan de ternura. Mira, prefiero seguir viendo gatos, la verdad.
Sí, los gatetes.
Y además yo no estoy nada seguro de que alguno de esos no estén preparados, ¿eh? Vamos a
están manipulados además como que les provocan para que hablen como viejos o que tengan algún tipo de reacción y la graban y está absolutamente producido eso. Muchas veces es que es evidente, se ve y me niego a formar parte de esto, ¿no? Luego, seguramente, Pablo, serán de esas familias que se quejan de que el niño luego no suelta el móvil durante la cena.
Ah, no, claro, si es que les dan los teléfonos en los almuerzos, en los restaurantes y cuando ya son adolescentes, es que se la pasa pegado del teléfono o del móvil. Pues claro, si desde la cuna lo entrenaron a vivir conectado, ¿cómo pretenden que ahora descubran el placer, no sé, de salir, de jugar con una pelota, de mirar un árbol, si es que siempre lo estaban grabando a través de una pantalla?
Y por no hablar de la huella digital, que eso deja para ese pobre niño que luego será mayor y tiene los álbumes familiares colgados eternamente en la red, con la vergüenza que da eso, ¿no? Que verte debe haciendo de tontas.
Si a mí me da vergüenza mostrar la foto de, no sé, de mi cédula, que tenía 18 años, imagínate un niñito de estos que lo están mostrando para que miles de personas lo vean por ahí cuando él no lo puede decidir.
Martha, my dear, though I spend my days in conversation, please.
Esta canción tan bonita que está sonando fue escrita por Paul McCartney para un álbum de los Beatles y la, está dedicada a su perro que se llamaba Martha, y es una buena forma de presumir de tu mascota, ¿no?
Pues es mejor forma de presumirla a otra tendencia brillante de internet, seguro, que se ha puesto de moda esto de los videos donde la gente finge que está siendo agredida para ver cómo reacciona su perro. Porque es que no había mejor idea que simular violencia frente a tu mascota. Entonces la mayoría de los perros ni se inmutan, siguen comiendo, como diciendo, mira, si te ataca mientras yo mastico mi croqueta, lo siento, pero mis prioridades son claras, deja la tontería. Hay algunos perritos que sí reaccionan, pero la pregunta es, ¿de verdad es necesario hacer pasar a tu perro tan mal rato para subir un video y que todos lo veamos? ¿Necesitabas tantos likes o tantos me gusta como para comprobar si tu mascota te va a salvar la vida? Es que creo que hemos llegado como a un punto en que todo tiene que convertirse en contenido, los bebés, las mascotas, las comidas, despertarse con cara de zombie. O sea, la vida ya no se sube, sino que se publica.
Totalmente, además que el perro no deja de ser un animal que igual tiene una reacción imprevista, y eso entonces sí que va a ser un vídeo viral para que igual le pasa algo. Oye, Paula, ya sé que es de madrugada para ti prácticamente, pero no sé si te quieres quedar un ratito más.
¿Por qué? ¿Qué hay para dañar?
Espera, que le abren el micro a
Raquel. Estoy yo, Paula, he vuelto.
Ha vuelto Raquel.
¡Ay, Raquel!
Estoy
claro.
Rubia, estoy
vamos,
rubia. Quédate que estoy rubia, se va a notar
quedo,
en el sonido.
Las mechas se le han puesto más rubias después de las dos semanas que se ha ido a la playa.
Ya te noto hablando más lento, si estás rubia, venga. Rubia.
Además, yo sé que tú no te puedes negar a quedarte a hablar de este hombre.
Me va. El hombre meme.
Qué bien ligado, Paula.
Me va el cantar, me va el color, si es natural.
Como el tuyo.
Como el mío. Totalmente rubia de bote. Ya sabéis cómo sigue.
No.
¿Os lo enseño?
No. Que ya sabes que ahora la radio les ha dado por hacer vídeo también.
Claro,
porque
por
en otro momento sí, esto
enseño,
no, en otro momento esto hubiera quedado aquí, pero ahora eso tendría trascendencia,
claro,
en redes.
Eso.
Y sí que sería viral, madre
no
mía.
No están grabando, ¿no? ¿Vale?
Yo creo que es que nunca lo sé.
Ah. Sí.
O sea,
sí.
Ahora tienes que venir a la, tengo que venir a la radio con el rímel puesto porque estás roto.
Sí, me he maquillado, me he quitado la papada, todo bien.
Todo bien, te has perfilado bien los pómulos.
Me he perfilado todo para venir a hablar de Julio, del macho español por excelencia.
Oh, por fin alguien tomando las riendas y hablando de lo que realmente importa. Ya saben que en A Vivir en Verano tenemos especial debilidad y hablamos continuamente de ellos, o por lo menos están siempre planeando sobre nuestro espíritu. Esa clase ociosa,
sí,
que es aspiracional para
sí,
los que venimos de,
claro, para los
de clase
que no
obrera.
Ociosos,
claro,
los que trabajamos.
Es algo aspiracional, evidentemente, disfrutar del verano, que es. ¿Quién puede disfrutar del verano?
Pues Julio Iglesias.
Y los pijos.
Claro, que es el rey del verano, el rey de los pijos y el rey del macho, o sea, del rey de los machos. Españoles, ¿no?
Pues adelante con todo.
Venga, te voy a explicar, o voy a decirte por qué Julio creo que es muy importante para el español pijo, y es porque la palabra pijo, como muchos sabréis, tiene dos significados. Uno es persona que aparenta pertenecer a una clase superior, o sea, o adinerada, pero otro es el miembro viril, que tiene nombres mil, como
hombre,
decía Leonardo Dantes, ¿no?
Yo tengo genes murcianos y eso.
Claro, el pijo, ¿no?
El pijo
es el pene, ¿no? Y
de
entonces,
toda la vida.
Claro, el pene, que es por o sea, el digamos el falo de Occidente, o sea, el
el falo de
la columna a la que se hace toda nuestra cultura, ¿no? Es el lugar desde el que descienden pues la estructura familiar, el orden, las cosas como deben ser, por eso lo pijo es patriarcal y lo patriarcal es pijo, y Julio Iglesias es el falo.
El hombre, y el hombre proveedor del dinero.
Exactamente.
Pero con el trabajo justito.
Eso
porque
es.
Si no, no hay tiempo para disfrutar del chalet en Marbella.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento.
momento.
Todo esto viene ligado a Marbella, que nos dejaste colgando ahí del acantilado marbellí.
Eso.
Y dijiste que ibas a hablar de Marbella y Julio Iglesias.
Eso es.
¿Qué tiene que ver?
Me fascina esta canción, tengo que deciros, porque es una copia del Everybody's Talking de Harry Nilsson. O sea,
Es verdad.
Totalmente, ¿no? Y me encanta porque se la dedicó además a Isabel Preisler, porque le ponía los cuernos sin parar y dice, de tanto ponerte los cuernos, me olvidé de ti, me olvidé de vivir, ¿no?
Qué cabrón.
Julio Iglesias...
Es que, Paula, manda narices, ¿eh? que le pone cuernos...
Te ponen los cuernos de hacer una canción, pues ya te olvidas de todo, ¿no?
Pues compensa, sí.
Pues este señor, claro, como buen representante de lo pijo, fue como un veraneante ilustre de Marbella y ha representado todo lo aspiracional español desde que se rompió el menisco y empezó a cantar, la famosa, el famoso momento fundacional de Julio Iglesias, hasta que se casó con Isabel de penalti, por supuesto, como hacen las buenas familias bien. Ella estaba embarazada y se casaron en el José Luis, como dice la canción de Serrat que escuchamos los primeros días.
Sí.
Y claro, como pijo fundacional también, pues no podía ser otro el que inaugurase el puerto deportivo español que más ha hecho soñar a la población española en el tardofranquismo, que es Puerto Banús.
Por supuesto, Puerto Banús.
Julio Iglesias cantó en la inauguración de Puerto Banús.
Ah, fíjate.
Claro, o sea, fue una de las actuaciones estelares y esa inauguración supuso pues la apertura de un nuevo imaginario para los españoles que vivían en casas humildes todavía. La clase media española todavía vivía en zonas, digamos, en casas humildes. O
sí.
Sea, en barrios populares.
En barrios populares, sí, claro, en estas periferias de bloques de piso, etcétera, etcétera.
Exacto. Y aquí es donde viene el enlace gracioso entre Puerto Banús y las viviendas populares, que es que el hombre que creó Puerto Banús, que le dio nombre, fue un constructor del franquismo que
hizo pasta construyendo bloques baratos que luego tenían aluminosis, no están preparados para nada y demás.
Que me ayudas, estoy torpe hoy.
¿Qué va? ¿Qué va? Madre mía. Es el rubio,
claro, te vuelve así. Pones post-it en las pantallas.
Yo antes de Morena no me pasaba. Bueno, total, que tenemos...
Banús era un tipo como que hizo la España, digamos, de las clases populares. Construyó los barrios más populares de Madrid, ¿no?
Y luego el lujo.
Entonces existe ese contraste súper bestial. Y he traído un texto que me encanta sobre el papel de Banús en España, que escribió Paco Umbral, un periodista que es para todos un referente. Publicado en El País en 1980. Lo voy a leer porque me encanta, ¿vale?
Sí, vale.
Dice, hay como una gradación de la pobreza-riqueza madrileña en el imperio Banús que se extiende al este del Edén contaminado de Madrid, por donde se ve bien que Banús, S.A., ha ido vendiendo pisos y estructurando la ciudad en castas. Primero los intelectuales, luego los artistas y artesanos, finalmente el mogollón de los oficinistas y la middle class. Esto parece una teoría de Madrid tipo Lefebvre, el marxista, no el beato, pero explica bien cómo la urbanización y la sociología de 40 años iban de acuerdo. 40 años de franquismo.
Sí, sí.
Esto era un desmadre, ni un capitalismo salvaje, como yo mismo he dicho a veces, sino una manera de ordenar la sociedad regimentada en clases sociales por el sencillo y genial procedimiento de venderle su propia clase y condición, su estamento, que todo eso se compra con el piso y el barrio elegido casi siempre a la fuerza. Esto me hace pensar que vengo yo ahora mismo de García Noblejas, vengo ahora mismo, he cogido el metro desde el Madrid de Banús, el Madrid, digamos, humilde, no el de Puerto Banús, el de Puerto Banús es en el que acabo de estar.
¿Sí? ¿Has estado por allí?
No, he estado en Cádiz, la verdad.
Vale.
Bueno,
sí. Es otro día hablamos
otro tipo de pijo.
Pero esas personas son de... Esas personas de clase proletaria,
claro,
del origen, no podían permitirse
Banús,
ni siquiera en esa época unos días libres para veranear. No, nunca habían tocado un barco.
Claro,
a no ser que el abuelo fuera pescador en algún sitio.
Sí.
Era un poco quiero y no puedo porque estaban todos los días viendo los barcos ahí en la distancia atracados.
Claro.
¿No?
En ese momento, digamos que creció un nuevo imaginario en torno, es mi palabra favorita, ya lo sabéis, imaginario en torno al puerto de Puerto Banús, ¿no? Que eran los grandes veleros con propulsión a motor alternativa y los yates, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Que son la cosa más sobrevalorada del mundo, como todos sabemos, pero ahí estaban, ¿no?
Hombre,
alimentando los nuevos sueños de los españoles.
Como siempre, la publicidad
lo
reflejaba perfectamente, porque en esa época los anuncios, por ejemplo, de perfume se centraban en esa imagen de los barcos. Esta colonia se llamaba Guabrava y sí. Se veían en un yate, en un velero, sí. Unos macizorros de la época, pues sí. Bueno, pues...
Salía Judith Mascó, fíjate, ¿no?
Es verdad, salía Judith Mascó.
Judith Mascó, que era también de alguna... A ver, estamos hablando primero de Julio Iglesias y Puerto Banús, que es los 70, ¿no? Tardofranquismo, y ya hablamos después de Aguabrava, los 80, el imaginario de barcos, de ese tipo de clase ociosa americana neoliberal, ¿no?
Wow. Es que Judith Mascó, ese sí que era el modelo.
Claro, y Judith Mascó representa totalmente ese modelo de pija, ¿no?
Soy más o menos la misma generación que Judith, sí. y era el aspiracional total.
Claro, exacto.
¿Tú sabes quién es Paula Argila? ¿Sabes quién es Judith Mascó?
No, es nuestra Elle Macpherson, era la Elle Macpherson española, ¿no? El cuerpo 10, ¿no? Y eso, exactamente, otra rubia, ¿no?
Ocupó la portada del Sports Illustrated y eso era como aquí, era el alcanzar la fama, el no va más de las top models.
Claro, fíjate porque ahí
era la Pamela Anderson, algo así.
No. Tenía, o sea, era una chica como de ese aspecto saludable,
sí,
como Elle Macpherson.
Elle Macpherson, exactamente.
Y luego encima, pues es una chica además que con discurso, con buena cabeza.
Sí, modelo de Sports Illustrated.
Sí, como un poco así. ¿No? Sí, sí es que lo fue.
Por eso.
Y que además era un poco hace la tonta, por lo menos, sí. Porque ya que es rubia, guapa y estilosa.
Era un icono, igual que lo fue luego en la misma estela Isabel Sartorius, ¿no? La que fue novia.
Como las chicas de un algodón también,
exacto,
un poco, ¿no?
Era una chica de un algodón. Sí, eso lo dejamos para la semana que viene.
Ay, sí, por favor.
Pero ahí está, sí.
Bueno, vamos avanzando que se nos acaba el tiempo, Raquel, que nos, es que de verdad, ¿eh?
Pero vamos a escuchar a Bryce F. hablando del barco.
Por favor.
¿Por qué todas, tenéis todas un barco? ¿Por qué estáis todas en barcos? ¿Tenéis todas un barco? Y yo jamás he estado pero ni cerca. O sea, no lo he tocado un barco, he estado en un puerto, pero no he tocado un barco con la mano. Estáis todas encima, montadas, días y días.
Es que es fuertísimo.
No tenéis barcos, yo os conozco. ¿De dónde salen? Entonces es que vuestros amigos tienen barco, ¿no?
Claro.
¿Eh?
Claro.
¿Dónde están esas personas?
Es cierto que...
¿Dónde están esas personas?
Claro, es
que con las redes, es verdad que ahora en verano yo detesto, sí, todo el mundo, sí, sube fotos en barco, que sí, igual es una excursión de esas de un día.
Claro, pero montas. Es cierto que se ha materializado el sueño aspiracional de los 70-80, que era el velero, ¿no? Aquellos anuncios de Agua Brava alimentaron un sueño que luego los amigos de Bryce F. todos lo han cumplido, porque es verdad,
claro,
que tú te asomas a las redes
y los míos.
Claro.
Todo el mundo ves en
ahora,
en
el PER no lo tiene nadie. O sea, el patrón de embarcaciones de recreo, eso es que se alquilan, o sea, contratan a una persona que conduce el barco. ¿No?
Claro.
Porque...
Bueno, hay mucho que se lo ha sacado el sí, sanecito, el titulín,
claro,
este que le dicen.
Claro,
¿no?
Sí,
pero
sí,
es mucho más de pijo no tenerlo y que te lleven, ¿no?
Bueno, no. Yo creo que tener un... ¿Sí? O sea, ya decir tengo un amarre, eso es tener ya mucho dinero, ¿no? O sea, eso supone que es que tienes infraestructura para dejar el barco aparcado. Es decir, o sea, tienes una plaza de aparcamiento para un velero de 12 metros de eslora.
Sí, pero a mí eso todavía me parece como inalcanzable.
Inalcanzable.
A mí me parece más como de los Grimaldi.
Sí, eso. O sea,
sí, ¿no? Es como de
bueno, es que de hecho ellos, esto enlaza un poco con esa época, Judith Mascó, ¿no? Principios de los 80, la familia Grimaldi fue muy responsable de implantar todo el imaginario relacionado con los deportes en que se desarrollaban en el mar, sobre todo los de motor, ¿no?
Ay, que se murió el marido.
¿No? Una de las muertes,
¿cómo se llamaba?
Stefano Casiraghi, ¿no?
Hombre, sí.
Una de las muertes que más me ha marcado nuestros veranos, ¿no? Fue aquel catacrack que se hizo en el cuello Stefano Casiraghi,
sí,
conduciendo offshore, que es un deporte absurdo, ¿no? Una, sí, lancha motora que es como un catamarán, pero con motor, que va todo...
Y que va casi volando.
Que va toda polla, es como una moto, ¿no?
Y luego está en el imaginario esa foto de Lady Di en ese pedazo de barco enorme,
claro,
de no sé,
claro,
cuántos metros de eslora de los Alfayet,
claro,
allí como pensativa y triste, o sea, los ricos también lloran en el,
sí,
trampolín del barco.
El barco también está relacionado mucho, igual que lo que me estás diciendo de Lady Di y luego su trágica muerte que se produjo en un coche. En los pijos, en las clases sociales altas, hay una cierta obsesión con la velocidad,
sí,
lo cual nos lleva quizá a escuchar esta canción que teníamos ahora preparada, maravillosa.
Quiero una moto violeta que me sirva para correr, y quiero una camiseta que tenga el número 10. A ver,
por llegar a cualquier lugar. motocicleta.
Sí, a ver, es cierto que en los años 60, cuando todavía para los españoles lo del barco ni siquiera era una imagen recurrente, ¿no? Cuando todavía no se había construido Portobanús, pues la imagen, digamos, de la velocidad, del bienestar...
Y lo de que, lo pijo.
Sí, lo que para los jóvenes, ¿no? Se había instaurado por primera vez una cultura del consumo entre los jóvenes y el sueño de los jóvenes no era el barco, era la moto, ¿no? Porque siempre ha habido una cierta obsesión entre las clases altas con eso, con la velocidad.
Ahora son los Lambo, ¿no? Los Lamborghini.
Claro, porque es que hemos cambiado, o sea, conforme hemos ido mejorando de calidad, o sea, de nivel adquisitivo, pues hemos ido adquiriendo capacidad de comprar coches más caros, ¿no? Pero en los 60, las familias bien lo que le compraban a sus hijos era una motito, ¿no?
La motillo.
La motillo, que ya sabéis que el Marqués de Villaverde tuvo mucho que ver con la implantación de la Vespa en España y que luego tuvo, bueno, un escándalo de estos típicos de malversación y movidas.
¡Ay, qué raro!
Sí,
¿qué me cuenta?
Raro, sí,
me deja sorprendidísima.
Mucha malversación, pero claro, el franquismo malversación, eso no...
No, era la normalidad.
Era directamente que se lucraba con una especie de tráfico extraño con las bueno, motos. Le llamaban Marqués de Vespa Verde, de hecho, eso exactamente.
Marqués de Vespa Verde.
El Marqués de Vespa Verde, al marido de la hija de Franco le llamaban el Marqués de Vespa Verde por
Yo
este
me
asunto.
Acuerdo que se empezaron a popularizar incluso las motos para niños pequeños como la mítica Vespino Rossi.
Sí.
Súbete a mi moto.
¿Dónde va esta motorista?
A por mi Vespino Rossi.
Un Vespino Rossi.
Ojo, que esto también era un lujo para las familias,
claro.
que ya no pedías la bici,
claro.
ya pedías la Vespino Rossi.
Si en los años 60 era para los jóvenes o los veinteañeros, 25añeros de la casa, ya en los 80 pues eso permeó hacia abajo, ¿no? Se explica muy bien cómo funciona la pirámide del consumo aspiracional, ¿no? Primero lo aspiraban a ellos los de 30, luego los de 25 y luego ya los niños de 16 con en los años 80, ¿no? Sí, yo no tuve el Vespino Rossi, la verdad.
Yo tampoco.
Me acuerdo que chupaba tapas de Yoplait a mogollón porque había el sorteo de una moto, sí, ¿no? Pero
Paula, ¿en Colombia también pasaba esto?
Bueno, sí, lo que pasa es que yo escucho todas estas cosas y es un poco diferente. Por ejemplo, con el tema del yate o del botecito en Miami, que también pasé muchísimos años, es que allí cualquiera tiene un bote.
Claro. Claro, pues pero es que en España tú tienes que hay que tener en cuenta que España en realidad, aunque es el país con más costas de Europa, pues tiene mucha zona de interior donde mucha gente no ha visto nunca el mar. Siempre me acuerdo de mi abuelo contaba que mucha gente de su pueblo, Mieres, la cuenca minera de Asturias, que está al lado de Gijón, no habían conseguido ver el mar.
Fíjate, y está al lado de Gijón.
Sí.
Pues bueno, los barcos eran símbolo de dinero y poderío, la
moto y la velocidad, sí, también sí. Eran símbolo de lo mismo. Esto me recuerda a Lourdes, me encanta esta canción de Manolo Díaz de Los Bravos, porque Manolo Díaz es también uno de los, un pijo absoluto, ¿no? Uno de los fundadores de Los Bravos. Hay un documental maravilloso en el que cuenta la historia de Los Bravos y luego él llegó a ser ejecutivo en CBS y fue el que impulsó la carrera de Julio Iglesias.
Anda.
A partir de finales de los 70.
Pues mira, todo
encaja.
El círculo se cierra.
Todo se cierra, sí.
Raquel Peláez, te espero.
Gracias.
La semana que viene. Paula Arcila, un beso, que descanses.
Paula, un beso.
Me ha quedado la música de Julio Iglesias en mi cabeza, qué daño me han hecho. Chao.
Venga, disfrútalo, que queda mucho domingo. Y Manu Verástegui, hasta la semana que viene.
Agur, agur.
Y a todos ustedes también, la semana que viene volvemos con Más a Vivir. Un beso.